No sabemos de nada, opinamos de todo. Y si algo no cuadra, buscamos el modo. No nos resignamos a estar encerrados. La vida es el viaje y vamos parchados.
La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo.
Un gordo y dos flacos opinan acá. Préndeme este micro que voy a estallar. El mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar.
La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo.
Yo creo que quedó bien.
¡Hola, hola!
Buenas.
¿Cuánto tiempo? Ay, muchachos, ¿había código de vestuario hoy o qué?
No sé, yo me puse la negra que siempre me pongo. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¡Ay, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llenar. Por
venir. La gente se emociona, pero en realidad... ¿cuándo entra Carpentier?
Sí.
No vinimos a ver tres feos.
¿Cuándo puedo lucir mi depilado?
La gente sabe, pues, rapidito, papi, que a lo que vinimos. Muchas gracias por venir. Hay que decirle a la gente que está viendo en YouTube este programa que la gente que está aquí y que va a gritar en este momento se está perdiendo el partido de Colombia contra Brasil.
Pero por Carpentier vale mucho la pena.
Lo cual valoramos mucho, mucho. Muchas gracias, gente. Otra vez una bulla. ¿Qué más? ¿Cómo van?
Emocionado de volver a ver al paquete chileno, la cosita deliciosa.
¿Y Adrián cómo va?
Bueno, a mí me recuerda todavía con dolor cosas que viví hace poco. Pero bien, bien.
Pero contento. Por más dolor no fue el que vos le ocasionaste al cordero.
Qué pena, pero ese cordero lo liberamos después de la degustación.
Bueno, por favor, denle suscribir al canal, le da me gusta a todos los videos y le pone a reproducir, acuesta a dormir y deja reproduciendo. Incluso si tiene perros, déjele la mesa de trabajo a los perros reproduciendo ahí mucho. El playlist, por favor. Por favor, también, muy importante, comparta los links en los grupos de la familia, en los grupos de trabajo. No importa que digan, usted sí es fastidioso. No importa, compártalos. Ahí, mire qué manes tan chistosos.
Pero sí se los están viendo, sí se han visto los otros capítulos. ¿Cuál les ha gustado más?
Todos.
Para desembalarse, todos.
El de Endri
fue poderoso.
Bueno. Se han comunicado mucho desde Italia con lo de Endri. La Fiscalía.
Migración.
Migración Colombia le gusta eso.
Pero han visto que en cada capítulo sale un chisme grande.
Pero muchachos, no es cosa nuestra. O sea, simplemente la gente como que riega eso y llega a los medios de comunicación. Nosotros no llamamos a nadie. Entonces, que no creerás lo que hizo Henry Cardeño en Italia. Por allá en Pulso, en Publimetro, fue muy feliz. Y de Sandra también salió algo. Y de Tostado, pues Tostado la tiró toda acá también.
Y a Carpentier sí que le vamos a sacar, hijo de puta.
Bueno, hoy vamos a hablar, antes de llegar a que llegue Carpentier, vamos a hablar de los celos, muchachos. Vamos a hablar de celos porque ¿a quién creen ustedes que quería más Carpentier?
Tuvimos
un gran proyecto que duró 4 capítulos al aire. Tenemos mucha historia, mucha.
Es más, ¿ustedes creen que Carpentier quería a alguien? Es la pregunta.
Es que Carpentier parece mierdita, pero...
No, pues es un bebecito, en serio. Es un amor de persona.
Igual que uno le putee con esos ojitos. ¿No?
Pero igual él lo putea a uno y uno no entiende nada de lo que está diciendo también.
Entonces yo decía, yo Carpentier, quiérame como quería Frank, quiérame, venga. Y uno siente como celos, weón. ¿Ustedes han sentido celos de amigos? Celos de amigo.
Sí. Sí. Me ha pasado que a veces consiguen novia y ahí siento celos. Como que me desplaza un toque, gracias.
Como si lo estuviera comiendo a usted.
No, pero sí siento que me desplaza. Y más porque uno también empieza como a perfilarle la novia como que no me cayó bien. Empieza como una peleita
por
ahí maluca.
Por mí es un no.
Sí.
Ya no le conviene.
¿Qué término tan idiota es que a perfilarle?
Ya te... ¿Pero a usted no le ha pasado que alguna novia como que le va quitando un toque el amigo?
Sí. A mí fue poquito el novio de una amiga que...
Toda dolida. Sí, ya, calma, calma.
No, mentiras, pero por ejemplo, uno sabe, por, digamos, que uno tiene un parche que es siempre con los amigos. Ah, nosotros siempre vamos al estadio con los amigos, tal. Los domingos vamos al estadio con el parcero, tal. Y él dice, ah, conocí una parcera. Uno lo primero que dice, este malparido no va a volver al estadio. Es lo primero que uno dice. Oh,
ahora las novias que entran a cambiarle la vida por cosas sanas al amigo de uno.
Ya está, hijo de puta.
Que ya lo pone a madrugar a trotar, a
¿qué tal este hijo de puta?
No, pero ¿qué pasó?
¿Qué tal este hijo de puta? Es que subiendo el cerro de las Tres Cruces.
Que empieza a criticarle la comida a uno también. Como, ay, muchachos, más saludable.
Le da uno ese sustico porque entre cambio de novia y cristianismo hay 4 meses.
Es un retiro espiritual, básicamente. Uy, sí. Es verdad. Y el caso más jodido de celos que ustedes han visto, ¿cuál es? Yo tengo varios casos de celos que me escribieron.
Suelte uno, a ver si
es que es
sentido.
Muy fuerte.
Pero
es que estamos preparados.
¿Seguro?
Sí, claro.
Pero es que también, si alguien quiere contarlo, absoluta reserva para los de YouTube. Pero acá, pues puede decir que un amigo. Pero esto sí me lo escribieron. Y es el caso de celos más igualita que he visto. Yo no sé si ustedes vieron que hubo un militar que esta semana le hizo chuzar el teléfono al profesor de inglés de la esposa, que porque no confiaba mucho. Y yo dije, ¿qué hijo de puta?
Pero, Tapo, si todos estuviéramos ese puesto y uno tiene cierta duda, ustedes no harían eso.
¿Usted chuzaría el teléfono del profesor de su esposa? Claro, ¿para qué son las chuzadas si no es para eso? Antes una chuzada bonita, pues también. Ahora, para autorizar la chuzada, el man dijo, no, ese man es de las disidencias de las FARC. Y yo, uy, no, tampoco.
¿Pero cómo se diría disidencias de las FARC en inglés? Para poder uno...
No sé usted el que sabe inglés, ¿cómo se dice disidencia?
No, FARC, dissidents. No, no tengo la menor idea.
Pero este que me escribieron sí fue el más jodido.
Ah, ese no era el jodido.
Ese no era, no. Ajá. No, porque yo, es que yo puse, cuando yo puse eso, y yo, el caso de inseguridad más tranqui del mundo, y me escribieron, no, ese no es nada, pillé este. A continuación, un párrafo grande que me dio miedo leer, no lo voy a leer tal cual porque era muy vulgar, lo voy a decir cómo me lo contaron. Y resulta que un man de Medellín, que trabajaba en la noche, y empezó la esposa a desconfiar de él. Y entonces él le decía, no, no pasa nada, ya no, yo sé que usted se va a hacer cosas por la noche. Hasta que un día ella decidió, ¿cómo lo digo para que no suene muy grosero? Olerle los genitales cada que él llegaba para ver si no había, esos genitales no habían estado en otros.
No habían tenido fricción. Sí.
Antes hacían una prueba, es que la ponchera, ¿verdad? ¿Cómo era? Que eso era como un mito urbano, pero estoy seguro que existió, ¿no?
¿Qué?
Que le ponían las huevitas en la ponchera.
¿Qué?
¿Y si flotaban?
Sí.
¡Bobo!
¿Qué?
No.
¿Cuántas se sabían eso? Levanten la mano. ¿Y alguna lo ha hecho? Ay, tan sana.
Pero qué montón de gente. ¿Qué montón de
lo
gente?
Lo primero que compro para una relación es mi ponchera.
¿Yo por qué no sabía esa mierda? Es decir...
Claro, eso es legendario.
Traiga las huevas, ella va a
traer la ponchera. Pero alguien ha hecho la prueba.
Venga, yo pongo... No, no, vamos a verlo bien. El agua viene en una ponchera y yo me hago una sentadilla. Pues si no hay otra manera de hacerlo, ¿cierto? Pues,
no, si sentadilla. Chicho hace una sentadilla ya merece creerle, porque ya...
Entonces uno está ahí en la ponchera. ¿Qué tiene que pasar? Si uno es fiel, sí que...
Vea, es que, pero atajando un momento de comentario, yo soy de los que digo, si yo fuera mujer y el man me dice, ay, amor, me voy a ir con los amigos de la oficina, o sabes, una rumbita larga.
También le olerías el pipí.
Marica, yo le hago para ir 3 veces la paja a ese hijo de puta y lo dejo ir. Vaya, ya ese va derrotado. Ese no va a ser un culo, o sea, y ya yo confío mucho en ti, mi amor.
Okay, bueno.
Gracias, gracias.
Uno no termina de conocer los amigos, güey.
Marico, usted después de 3 pajazos, usted dice, no, yo qué me voy a ir con otro, güey.
Pero 3 pajazos, estamos hablando en qué periodo de tiempo.
Pero se los vas a hacer durante, sí, claro.
Tres no, pajas. Yo estoy pensando en la ponchera, huevón.
Yo
sea...
primero ya me quedo dormidito. Yo ya pa' qué voy a
así
salir.
Sea por la mañana, sí, ya, listo.
Muchacho, yo no voy a ir nada. Oíste, pero...
Pero espere, por favor, ¿cómo es la técnica?
¿O no, alguien más se sabe otras técnicas no, para saber si su marido no, le fue infiel?
Hay una cosa, muchachos, es que levantaron la mano como 20 personas.
Hay malas, sobre todo en general. ¿Notaron eso? Las de general son más desconfiadas.
No, pero un momento, hay manes que levantaron
hay
la mano.
Hay relaciones más estables acá en VIP.
A Oscar lo vi.
No, no, pero espere.
Si flota, está vacía.
Si flota, está vacía. Entonces te vas de la casa. Ok.
Baila.
Y si no flota, pasa la prueba.
Te vas para Cancún.
Qué nervios estaría.
Solamente queremos decir, ¿tu nombre es?
Oscar Alarcón.
Oscar.
¿Y te lo hicieron alguna vez? No.
Gané.
¿Y te lo hizo tu actual pareja?
No. No hay necesidad.
Pero, mira la cara que ella pone así. Ya cuando la mujer está cruzada de brazos y haciendo así, es que más le vale, gonorrea. Y, ¿pero en qué circunstancias se hicieron eso?
¿Y a qué temperatura estaba el agua? Eso es muy importante.
Ambiente.
Ambiente.
Sí, porque eso frío, las huevas es...
Claro, no. Sí, contrae.
Y reparar unas huevas también me parece complejo, porque si hay algo más antiestético en el cuerpo de un hombre, unas huevas, es que no hay diseño. Y han visto como contrae y se expande así
de la nada, pero es de la nada. Sí. O sea, no hay un
yo con el frío se me esconden, tengo dos ovarios, se van en Santa Elena.
Oscar, y ya que estás metido pues en este tema.
No, gracias.
Doctor. ¿Al cuánto tiempo funciona? Es decir, si yo digo, no puedo llegar con las huevas hacia la casa, ¿cuánto tiempo necesito para que funcione?
No, si eso flota de una, ya perdió, ¿no?
Ah, ok.
Pero si se hunde, sáquelo y váyase porque ya ganó.
No, pero...
No, no, y uno llegar a las 3:30 de la mañana a la casa y, ya van a meter las huevas en agua.
Pero digamos, si uno llega al otro día, ellas se hunden igual.
No sé. No tengo esa información.
Te queda de tarea.
Lo ensayaremos.
Un aplauso para Oscar, por favor. Pero hay otro que es el inventar el teléfono, inventar un teléfono, ese es más jodido también. Como que inventar el teléfono, la pelada o el man, porque son los dos, se consiguen el nombre del grupo de amigos. Entonces, sí, por ahí alguien se la hicieron. Mi señora, yo voy a contar, esto es de la ficción. Entonces, digamos, los amigos son Pedro, Juan y Pepe. Entonces, la novia dice, parce, ¿qué más? Soy Pepe, me robaron el celular y tengo este, contame si al final esas peladas iban o no. Hay gente anotando.
Y si escuchaste al unísono ese... Uy, marica, qué mato. No.
Y el man responde, ¿cómo así, Cucho? Yo estoy firme, vamos con las peladas. Bloquea, llega a la casa y dice...
Venga, pero esa es una historia real.
Esa también me la contaron, sí. Esa es real.
Nos dio escalofrío.
Pobre Pepe, porque Pepe es sano.
Sí, claro. No, pero ella después llama a Pepe, oiga, tal. Y no, es horrible, pero eso ya tiene que tener un montón de pruebas antes de hacer eso. Es muy jodido. ¿Alguien se la han hecho?
Ya la gente está toda asustada. Es que... Vinimos a divertirnos.
Y otra que me contaron fue el man, esa sí es un clásico, muchachos, que tiene el celular, mucho cuidado también con esto, muchachas. Fue la mujer. Ella iba en el carro, ¿cierto? Con él. Y ella dijo, espérate, compremos un café. Y se llevó el celular para escuchar un audio que le habían mandado. Y
esa sí la he escuchado.
Y el celular seguía conectado al Bluetooth del carro. Entonces ella le dio y no oía nada. ¿Pero qué es esto, huevón? Botó el WhatsApp, volvió y lo abrió. Cuando miró para el carro, estaba el man así. Y suena la musiquita. ¿Esa te ha pasado también?
No, pues la escuché.
Eso es todo para decir...
Me la contó Pepe.
Eso para decir, muchachos, que tengan mucho cuidado, muchachas, de no activar. Seguramente ella se montó y se enojó con el man. Pero es que estaba haciendo oyendo mis audios, pues, hijo de puta.
Sí, claro.
Pero el man, esa fue también muy dura, de una mujer. Antes de llamar a Carpentier, ¿qué es lo que más recuerda de Carpentier usted?
Las pañoleticas que se ponía acá en el cuello, que yo decía, pero esto es real o nos quiere jugar una broma. Pero cuando ya vi que era reincidente en capítulo a capítulo, ya le cogí respeto.
Y qué gorona. O sea, ¿no lo respetabas con la pañoleta?
No, yo dije, ¿será algún mensaje que nos quiere dar o algo?
¿Qué mensaje podría ser?
De diversidad o alguna cosa.
¿Qué es lo que más recuerda de Carpentier?
El buen humor del man.
Sí.
Porque mamábamos mucho gallo antes de entrar a grabar los capítulos. Entonces como que ya sabía hasta dónde le podía como medir el aceite. Y por eso mamaba como mucho gallo con el man allá. Porque como desde el segundo capítulo yo dije como que había más vida en Marte que en la cara Carpentier. Yo le falta un toque de carisma. Y ahí empezó una bonita relación.
Ustedes no saben lo que molesta a Carpentier antes de empezar el programa. Puta, que uno dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, voy a hacer aquí esto, un tartar. Y eso, vas a perder, ¿sabías eso? Y uno, si lo dice usted que es el jurado. Yo lo que más recuerdo es que cociné dos veces con él. Y para mí sí es un honor haber cocinado con él. Pues,
me encantaba cuando entraba a la cocina y decía, pero es normal que se queme eso.
Que Chicho, es normal que esté cortada la crema. Y yo, ah, gonorrea, espera, volteáis, que hágala otra vez. Señoras y señores, por favor, reciban con una bulla al señor Cris Carpentier.
Buenas noches, mucha emoción junta. Nunca habíamos visto tanta...
Qué raro verte
tanto
sin...
Tanto malo cocinero en una sola mesa. Me incluyo.
No. Primera pregunta. ¿Cuál cocina peor de todos, Cris? De una vez.
Uy, difícil pregunta. Ya se pusieron complicados.
Si no hubiéramos un cordero.
Sin contar la final.
Ay, ay, ay. No lo voy a decir, pero van a ver series.
Estoy tomando jugo de tomate de árbol, mírame, no, qué juicio.
No, te veo.
¿Cómo me ve?
De los tres, el mejor.
Muchas gracias.
Muy bien. Al medio.
Te amo.
Manejando todo.
Te amo, te amo.
Carpentier, qué hijo de puta dicha tenerte acá, en serio.
No, yo feliz de estar. Bueno, estaba diciendo que me encanta Medellín. Me encanta venir acá. Me encanta. Feliz. Y muy orgulloso de verlos en esta casa. Yo que los conocí. No. los veo ya en un lugar, contentos, bien, con gente que los viene a ver.
Es que eso ya es mucho decir, eso es muy importante. Decir.
Entonces, muy contento de ver a tres hijos.
¡Ay, hermoso! Ve, y comiste hamburguesa, ¿qué tal? Calificando ahí esa...
Pero ¿vamos a entrar ya en eso?
Sí, es como ahí como
¿quién para... ha comido hamburguesa?
Acá.
Bueno, ¿quién? El baño a la derecha. No, mentira, mentira. Deliciosa la hamburguesa, buenísima. Todo muy bien. No, yo me comí la hamburguesa, estaba muy buena.
Ay, muy bien.
Voy a probar los cócteles y...
No me mire así, que me
conozco. Tengo tanto que decir ahora y no tengo cámara, no hay nada de esas cosas. Y ahora, ya como ya no vuelvo, ya puedo decirlo, hijo puta, que quiera, sí. Entonces está muy bueno.
Empecemos no con una bomba así de entradita como papás. Primero brindemos y después le mandamos el primer sablazo.
Este va a ser el titular de Publimetro, de Pulso, de Semana, de Revista Vea.
La pregunta es, ¿vas a volver a Masterchef?
No. Primero, sí es verdad que renunció porque la gente empezó a murmurar y que no salió al aire, no sé qué. ¿Renunciaste? Sí, no. ¿Y qué pasó?
¿Pero va a salir de aquí?
Sí, queriendo Dios, y Pulso y las dos orillas. Sí.
Yo estuve en ese momento.
Es verdad.
Hubo lágrimas.
Sí, él y el cordero vivo estaban presentes ese día ahí. Había un cordero que caminaba, y Adrián.
¿Vamos a empezar así?
Sí, sí, pero ¿qué quiere que le diga? No, las cosas llegan a un fin, a una etapa. Llevo 11 años haciendo Masterchef. 11 años haciendo
Masterchef. ¿Pero el de Colombia cuántos?
5. Esta es mi quinta temporada. Y estoy haciendo un nuevo proyecto. Estoy haciendo una...
Ah, pero ¿por qué renunció? Eso es lo más importante. Ya después hablamos de eso.
Está haciendo un proyecto muy alejado.
No, quiero decir que Adrián logró sacarme lo que no lograron ninguno de dos. O sea,
voy a decir, comí, usted, hijo, yo un animal suyo. Vivo no lo conté.
No. Voy a decir una cosa.
Además, el cordero de Dios y todo. O sea, ni una cosa, pero nada. Ni
una voy a decir una cosa, que esto nunca salió en televisión, pues porque fue por fuera de cámaras, que después de que pasó todo, Cris nos invitó al estudio de cocina de él Y en medio, ya después de haber renunciado, porque sí renunció, no, Cris, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y entre tantas razones que nos dijo, es que ustedes son muy malos. Y yo, perdón por generar desempleo.
Pero que sí, la verdad. Aquí, mira, ya que, sí. ya puedo decir todo lo que quiera, pero es verdad, esta fue muy mala, weón. De verdad, es la única temporada que no ha ganado nadie, sino que han perdido el resto. O sea, era todo malo.
La única que me intoxica. O sea,
me encontré con él el otro día y me dice, ah, que yo no gané. Y le digo, bueno, pero no, lo tuyo no estaba tan bueno. Bueno, la verdad que lo tuyo no estaba bueno. Bueno, la verdad que lo tuyo estaba muy malo. Y así con todo. O sea, al final ganó Caro como corresponde. Ganó Caro porque era...
El mejor plato.
El mejor plato. O sea, sí, el mejor de los que habían para presentar. Quiero decirlo así tal cual. O sea,
ok.
Es la verdad.
Lo que quieres decir es que si mi plato hubiera competido con el de Caro, yo gané.
Ganas.
Estaba en el momento.
Incluso yo.
Incluso tú. O sea, pero es que la verdad que...
Perdón lo poquito.
Pero es que es muy difícil cagarla. O sea, 122 capítulos cocinando bien para llegar a la final y traer un cordero vivo. Mucho bruto.
Eso es como echarle el cuento, ¿no?, a la vieja. Le dijo que sí, van en el Uber y en el motel. No, yo no sé qué está pasando.
Estoy
así nos sentimos nosotros.
No lo ha pasado nunca, pero puede ser.
Cris, ¿pero hay alguna posibilidad de verte en el próximo Master?
No. Si yo no tengo ningún problema con Master. La verdad que estoy haciendo un proyecto fuera de joda en Bogotá. Quiero hacer una... A mí siempre, ya a esta edad, ya con 50 años...
¿50?
¡Pavo!
¿Cuántos
tiene? Sí, 50. No, 50. Tiene 50, no hable mierda. ¿Cuántos?
50.
¿50?
Sí. Ya
¿serio?
Quiero,
¿50?
Sí, déjese joder, si sabe que 50.
¡No!
Lea el guión que estábamos estudiando atrás. Menos. Decía 50.
¡Aló, bien!
Es tu amigo más viejo.
No, soy el más
viejo. ¿Soy el más viejo de la mesa?
Sí, ahora claro, no. Pero por lejos, huevón, claro.
Es que tenés la duda de alguien.
Sino que es que nosotros hemos sido muy enfermitos, pero más jóvenes
es que dura
sí
la
somos.
Vida, ¿no?
Sí, huevón, pero yo a los 50 me voy a ver muy cucho, o sea, yo ya
quisiera. No, a los 50 se va a ver más cucho. Déjalo claro. Pero bueno, estoy haciendo un proyecto de cocina, están todos invitados, que es una escuela de cocina estoy haciendo, estoy recuperando la casa de Nemesio Camacho, Quinta Camacho, y estoy haciendo una escuela que va a tener escuela de cocina, escuela de líquidos, stand-up comedy.
Trío de hamburguesas.
Trío de hamburguesas. No, es verdad, estoy haciendo un proyecto y eso es lo que me deja fuera de poder seguir haciendo el yo sé que no les importa un culo, pero por si acaso les cuento lo que estoy haciendo.
No, me está diciendo, Cris, que nosotros nos hospedamos cerca de esa casa. Es cerca a la Astor Plaza.
Yo sé.
Ah, usted, ¿es ahí?
No, yo fui el que pagué la cuenta cuando usted... No se les olvide.
Ah, ya sabemos cuál es la casa. Esa claro
la casa.
Que sí.
Era una universidad.
¿Oíste? ¿Y cuándo empieza el proyecto?
Marzo.
Oíste, tengo una pregunta incendiaria. Ya se rumora quién puede ser tu reemplazo. Nosotros, sin saber a quién vayan a poner, sentimos que está muy duro reemplazar a Carpentier. No, hay otro man pintoso, Emanuel Esparza, que vaya de jurado. Del resto...
Lo importante es no ser irreemplazable, sino ser inolvidable. Con eso me doy por pagado.
¡Qué frase!
Hermoso y profundo. Este Carpentier, vos has tenido plata desde chiquito. O sea, los Carpentier nacen con la microempresa debajo del hombro.
¿Hay algún Carpentier que haya montado en transporte público, por ejemplo?
Yo he andado muchas veces.
Sí.
¿Trabajo de campo? ¿Qué?
La primera vez que anduve en transporte público fue ahora que me invitaron.
¿En avión?
Nosotros no le íbamos a pagar taxi ni más faltaba. En colectivo desde el aeropuerto se vino el señor. Ah, sí, eso es...
No. Para los bilingües me dijo de repente acá Frank, me dice, ¿dónde te va a quedar? En el Hotel Dick. Y yo dije, ¿será? ¿Será? Y era así se llamaba. Real.
No, pues Dicks.
Ah, era con S.
Con X. Dix.
Ah, con X.
Sí, es Dix.
Pero me gustó.
Sí, es
un dormí toda la tarde.
Ah.
Porque vengo. Barranquilla. Medellín, llegué. Cali. Bogotá. Y todo con escala en Bogotá. Porque no sé qué pasa, que toda la escala hay que hacerla siempre. Uno va a un lugar y tiene que volver a Bogotá. Es como el Monopoly, ¿ves? Que bueno, vuelve a la casa y va para allá de vuelta. Y vuelve a la casa y va para allá. Todo pasa para allá. Si estuve en Barranquilla hace una dos veces seguidas en dos semanas. Dos en Cali. ¿Qué? Ah, bueno, sí, es verdad. Ah, es que... Es verdad, pero doble
si,
milla. Sí.
Doble milla, pero si uno viaja con millas,
sí.
¿Ahí qué?
¿Cómo funciona eso? Sí. O sea, ¿cómo, si yo ocupé la milla para viajar,
claro.
¿Tengo milla de vuelta?
No.
No, no, esas no suman.
A ver, no diga entonces... No, de mala idea. Ya me estaba ilusionando.
¿Cuánto llevas cocinando? Vos desde peladito dijiste esto es lo mío.
¿Por qué entraste a la cocina en una época donde no era como ese ¿sí? prestigio que hay ahora que un chef es como un rockstar? No, no pues no. Vos sí, pero...
No, no, no. Yo les cuento una cosa, pero que no salga de vuelta. Yo si no era cocinero, ¿sabes lo que quería hacer? ¿Qué se imaginan que podría...? Si alguien la apunta...
¡Stripper!
Si alguien...
Diseñador de modas.
Si alguien se apunta... Va por ahí.
Se
si
motivó.
Alguien se apunta, si alguien le apunta lo que yo quería hacer, le juro por Dios que...
Me la como esta noche. Me paré un bonito premio para la gente.
No. Bien detalle.
A ver si alguien le apunta.
Ahí hasta manes participando.
Actor no.
Actor no. ¿Quién da más?
Mecánico.
Rockero.
Modelo, rockero, no.
¿Qué? Sacerdote, dijo alguien.
Sacerdote, no, ese es mi hermano de allá. No, ¿saben qué quería hacer? Yo. Perfumista.
¡No!
Perfumista.
Es que mi familia siempre se ha dedicado al tema de la perfumería.
¡No!
Y quería ser perfumista.
Pero montar una burbujita y vender...
Vender de catálogo.
Entonces imagínate.
Doña Marta, este pedido se va al 13. ¡Ja,
bueno, eso era perfumista. No ese particularmente, pero sí. Eso iba a ser. Ya a los 14.
¿Y dónde se estudia eso? Perfumista.
En Francia hay una escuela en Grez.
Sí, ha tenido arriba. Plata de chiquito.
Huevón, sí, pero ¿cuál es acá pensando lugar? Carpentier.
Usted nunca piensa, quiero ver contador, voy a ver si hay un Sena en Francia y estudia. No. Cabeza más, sí, era como en París normal.
No, huevón, porque mi familia se dedicaba a eso y yo.
Bueno, si pudieras diseñar tu propio perfume, ¿cómo se llamaría?
Ya.
Oh. Mousse de Carpentier, Jolie de.
Si hiciera un propio perfume, ¿cómo se llamaría? Agua de ajo, dice. Está bueno eso. Sí, sería el ingrediente principal.
Me gusta.
Está muy bueno. Es que por eso odio tanto el ajo. O sea, uno, que soy alérgico, pero dos, que el olor a ajo huele muy mal.
No.
Pero inclusive...
¿Quién dijo no? Estás peleando en un país que ama el ajo.
Pero inclusive en el guiso. En el guisito, lo que suelta.
No, porque el ajo bien trabajado es rico.
Sí.
El ajo ahí crudo... No, huele como a empanada de carne, no sé.
Sí.
Ay, bueno, perdón, se está metiendo con los símbolos patrios, con los reyes.
Huele arepa. Arepa de la que... Bueno, para que no hayan dudas que he aprendido en 5 años.
Ah, sí, eso
no
sí.
No se olvide que a... ¿Cómo se llama esta? La Estefanía Borges. Primera temporada, le dije que lo que mejor tenía era la arepa.
Y...
Uy, pero entró agresivo.
¿Cómo era la degustación en ese momento?
Y se ganó delantal negro.
Ah.
Carpintero, ¿usted alguna vieja le ha dicho, no, no bacán? No. Hay un caso documentado de...
Ve, me cocinaste muy bien, muy bueno
es. Es que la cocina, le voy a decir una cosa. La cocina es algo que enamora. Entonces siempre...
Pero usted ya no necesitaba cocinar.
No joda. Ese ha sido el caballito de batalla siempre.
Ah.
Mi primer restaurante tenía una... Fue el primer restaurante en Chile que tenía año 2000, cocina al público. Entonces yo cocinaba ahí.
Sin camisa.
El aceite de oliva si hubiera para el pecho.
No, ¿verdad? Entonces era como, aparte que el chef, como tú dijiste, pasó a ser de una persona como que nadie conocía, que nadie le interesaba, que nadie nada, a pasar a ser un rockstar. Claro. Por la televisión. Y al final del día es eso. O sea, como es como el Kiko.
Pero del barrio. ¿Por qué hiciste el cambio de lo de la perfumería a,
exacto,
a la
¿en qué porque momento
yo,
pasó?
Porque yo ponía música los veranos.
Ah, eras DJ.
No, ponía música.
No, DJ.
Ponía música. De hecho, ponía con cassette. Así. Y veía cómo cuando hacían unos eventos gigantes, yo veía que salía la comida y salían platos. Y decía, ¿cómo harán eso para salir tantos platos juntos? Y después veía, y me llamaba mucho la atención cómo pasaba eso. Y además es que yo no era bueno para nada. O sea, todo lo que hacía la cagaba. En el colegio no me gustaba nada. Y yo siempre había querido como resaltar como en algo. Es medio triste la historia, pero... Y de repente me meto a la cocina, conocí a la hija del chef como más importante de la época, iba a mi colegio. Entonces me tocó por ahí.
No, pero sí ves.
¿Te tocó?
La hija del chef más importante. Estaba en el colegio del...
Sí, me tocó pedirle a él ayuda. Y me dijo, ok, venga y cocine. Y, perdón, limpie baños primero. Después de limpiar baño, piqué cebolla y así. Y así
la sazón empezó ahí. Ahí
partió. Y me gustó siempre. Y de ahí para adelante dije, esto es lo mío. Aunque era algo muy difícil y muy complicado, era algo muy... Yo dije, esto es lo... Yo siempre he dicho que la cocina... Bueno, no es lo que digo, es la realidad. Es mi relación más estable que he tenido.
Tipo con dos divorcios ya encima.
Es mi relación más estable y... Y yo creo que la cocina me encontró a mí. Y hemos tenido siempre una relación así muy de pareja con la cocina. Nos peleábamos, nos abuenábamos. Y por eso he logrado conocer otras cocinas. La cocina televisiva, la cocina de los libros.
Oíste, pero toda. Pero en los primeros años, o cuando estabas muy joven, sí cocinaste para televisión también. Y hay una anécdota.
A los 20.
Hay anécdotas tesas con eso también.
Sí, a los 20. A los 20 empecé en la tele, ¿no? Sí. Era en blanco y negro. Hace mucho tiempo. Sí, a los 20 arranqué.
¿Cómo llegaste? O sea, te dijeron, ve, vos estás bonito, vas a cocinar bien, necesitamos a alguien acá para que cocine. No, ¿Y hacías qué?
En un matinal.
Ok.
En un matinal. Llegué con mi cajita, con todos mis ingredientes. ¡Pac! Y me dijeron, bueno, hoy día tu debut. tienes que hacer un plato. Era Fiestas Patrias, tenía que hacer un plato chileno. Y me dijeron, bueno, póngase ahí, que ya va a salir al aire a las 8 de la mañana. Y yo ahí. 8:30, ya viene. Y yo ahí. Y yo ya le había avisado a mi mamá, a mi tía, a mi primo, a mi abuelo, a todo. No, hermano, tranquilo, que 20 para las 9 usted sale. Bueno, se la voy a hacer larga, 12 del día. Y yo seguí ahí. En Chile, como se cocina con marisco, ya todo estaba así, todo estaba medio muerto. Era una profecía de mi futuro, antes que lo diga. Y a las 12, y el programa iba hasta como a las 2:15. Y eran como, sí, 10 para las 12. Y yo ya como que, ya veía que eso no tenía ni un futuro. Yo ya, no, BlackBerry Chat. No había celular de este, BlackBerry Chat. Son todos jóvenes, nadie entendió.
Pero sí, acá.
Todos hicieron como así, como...
Pero tenías acá, BlackBerry en ese momento.
Sí, claro.
Tan pobre no era porque...
Eso valía lo que vale una casa aquí, no, pues, huevón, ¿qué? En esa época. Sí,
bueno, le resumo, no salí.
Sí.
En tu debut televisivo no saliste. Ah, qué
no, color. En mi debut no salí.
¿Y te pagaron?
En los insumos, solamente.
Oíste, los Carpe, insumos. Pero... ¿Te acordás, Jonet? Para mí fue un momento muy bonito. Una vez que nos pusimos a hablar mierda, que hablamos de los fracasos tuyos, que uno obviamente ve un man ahí súper exitoso y toda la vaina, pues usted me dijo que se había quebrado varias veces y las quebradas no fueron... ¡Ay, perdí!
¡Ah, no. Ah sí, perdimos una bobadita! Sí.
No, espérense, yo les voy a contar cosas. Parece que me voy a acomodar. Nosotros, por alguna razón rara, tenemos una van donde va Jorge... Nico. Yo, durmiendo. Y no sé por qué siempre venía este huevón atrás. Raramente. En la van donde veníamos los jurados. Y Jorge, Nico y yo tenemos una capacidad de hablar mierda, pero infinita, por la cantidad de horas que estamos juntos. Pero impresionante. Y se nos olvidaba que estaba este huevón atrás. Hay que decir que en esa época el hombre no tenía el vehículo que hoy día tiene. No tenía todo lo, no tenía esas gafas, tenía una mierda de gafas, de, no esas de colores. ¿Ah? Hay que decir, tres tatuajes menos.
Ah, pero ya mal parido, cuente la historia, ve.
Era un guiñapo. No.
Cualquier cosa. Y nosotros empezábamos a hablar y con Jorge nos bajó en esa temporada una angustia de que ya estábamos viejos y que qué íbamos a hacer si se acababa Masterchef o se acababa el trabajo, si teníamos suficiente capital para poder vivir. Pero era nuestra conversación constantemente. Pero puta, Jorge, si esta mierda se
pero
acaba,
nunca bueno. Un pobre había escuchado
no, pero cállese.
Una conversación a ese
esas
nivel.
Esas cifras tan hijueputas.
No, 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 cállese que... Y venía este y hacía así. Entonces venía en la van y como que se iba girando con la oreja para ir. Entonces lo veíamos como durmiendo medio así. Pero yo decía, bueno, así dormirán los pobres, decía yo. No sé, será una cosa normal. ¿No? Decía, no.
Hace tanto no veías eso que...
No, está bueno. No pensaba que estaba parando a la oreja para lo que hablábamos nosotros. Y se bajaba, y cuando se bajaba de la van, me hacía... Yo nunca entendía ese odio.
Claro, se iba al hotel a decir, yo cobré muy poquito y...
No, pero eso fue, no, en realidad eso fue ya cuando ya era estrella, porque ya fue, eso fue el año siguiente, sí. ¿No?
Cuando era jurado el, cuando de la temporada.
Cuando fue jurado de Chicho. Chicho.
Sí, fue jurado de nosotros.
Y te hizo mierda, ¿te acuerdas?
Sí, claro, me volvió mierda en el primer capítulo.
En el primer capítulo.
No, pues me acuerdo del plato de tostado que uy, todavía lo tengo acá. A ustedes les toca probar cosas muy duras.
Vamos a seguir con eso.
Sí.
Oíste, pero no. Íbamos a hablar de las quiebras.
Ah, las quiebras. Tengo varias.
Eso, acá no recordarle.
No, tengo una que es la más violenta. Que ahí quedé en la calle, 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 hijo puta.
¿Cuántos años tenía ahí?
31. Yo partí a los 14. Yo voy a reconocer todo. Antes que me diga, voy a reconocer todo. Partí a los 14. De los 14 a los 22, estudié. A los 17 me fui de la casa a estudiar cocina y a los 17 vivía solo. Estudiaba, trabajaba, viví por muchas partes, muchos países. Volví a Chile a los 23, hice un hotel que me contrataron. No lo construí, hice un hotel que me contrataron para desarrollarlo.
Ah, eras albañil.
No, no, huevón. En la cocina, me tocó hacer la cocina. Ah. Y de ahí, a los 24, hice mi primer restaurante. De los 24 a los 26 tuve ese restaurante, que fue el restaurante que me dio como el salto a la fama. Y ahí me fue muy bien, estuve entre los 50 mejores.
¿Ese fue el que estuvo en los 50 mejores?
Ese estuvo en los 50 mejores.
¿Cómo se llamaba ese?
Agua. Ahí fui elegido el mejor chef de América, ojo.
Oh. Sí.
Que hay que dejar claro esto, que también se lo pregunté. La primera vez que lo conocí, le dije, venga, que tengo que sacar este elefante de la sala. Y ¿es verdad que usted tiene una estrella Michelin o no? Y me explicó que en este lado del mundo no hay estrella Michelin, sino...
Y también te expliqué que salí el mejor chef de América, votó mi mamá. No, mentira. Bueno, y ahí me peleó con mi papá y me dije, bueno, voy a hacer un restaurante solo. Con lo que había juntado entre los 14... y los 28, que me voy a hacer el restaurante 28. Abro el restaurante.
Yo a los 28 conocí Bogotá. Estoy impresionado.
Bobo.
Todavía está, le ha dado unos sustos hacer una inversión virtual en Bancolombia. 100 mil. ¿No será que estoy arriesgando mucho?
pero yo todavía hago negocios con Nequi, huevón, calcule.
No, pero espérate, que fue bien, bien, bien dramática la situación porque me peleé y puse todos los huevos en una canasta.
¿Flotaban?
Y... No, no, huevón. ¿Por qué flotaban? ¿Y por qué flotan?
Porque están cansaditos. No.
Sí, si flotan, te echan de la casa.
Cuando están viejos, flotan.
Ah, también. Ah, ay, yo no soy infiel.
Cuando
soy
el huevo flota, es que está viejo. Cuando el huevo está fresco, se va a lo profundo. Chicas, aprendan siempre eso.
Tanto que he aprendido de huevos hoy.
Bueno, y arranco con ese proyectito. Y tuve un problema, lo cerraron por un tema que ni siquiera era mi culpa, una cosa de la municipalidad y no sé qué, y perdí, ahí me cerraron y perdí todo. Y ojo, perdí todo, primer divorcio. Espérese, no, no, espérate, cagaos poco, te voy a contar. Primer divorcio, hija, recién, hijos, hija recién nacida, 3 meses. Y sin un peso. Y me da una parálisis completa, huevón. De estrés. Yo trabajaba 17 horas diarias. Y quedé así.
Pero si es verdad que fue en plena cocinada.
Huevón, estaba cocinando. Me acuerdo patente, un atún. Y de repente empiezo a hacer el atún y empecé como los transformes. Y quedé así. Y entre medio que iba quedando así, le voy diciendo al huevón de al lado. Porque no podía hablar. Sino, no es joda. Y quedó así. Y bueno, todo un drama, toda una historia. Llego a la clínica, que aquí está la parte para no cagarle el negocio. Y llego a la clínica y quedó así. Entonces entraba la gente, entonces entraban así. Y me veían, decían, puta, pobrecito. Bueno, le decían a mi mamá, anima, ya se va bendita a mejorar, todo bien. Ven, venga, venga, vamos a tomar un café. Se llevan a mi mamá. Y entraba otro. Por hijo puta le pasó, ¿no? Y lo peor, que yo estaba completamente...
Lúcido.
Lúcido. Ah, no me podía mover, ay, pero sabía lo que entraba. Entonces, cuando entraba la gente que me quería y cuando entraba lo otro, ay, algún día me voy a mejorar, huevón.
¡No!
Pero lo peor de todo, además, que yo pensaba, huevón, pero quizás en este caso, porque por lo menos Steve Hawkins, ¿cómo se llamaba el premio Nobel, huevón?
Stephen Hawking.
Claro, ese huevón. Pero ese huevón inteligente. Yo decía, ese huevón por lo menos tiene un inteligente. Yo hueva y así, ¿qué hago? O sea, lo único que sé hacer es cocinar así y hueva. Haga un atún. ¿Viste que tiene la cosa? ¿Qué le iba a decir? El mocho. ¿Qué hacía? Nada. Entonces, mi único drama era mientras estaba ahí 20 días, 15, y después tuve otros 10, mirando el techo, era, huevón, ¿qué se hace en esta situación? ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea, cuando uno ni el culo se puede limpiar, nada, nada, y, no, y tampoco puede avisar, ni nada, era muy loco. Entonces, al final del día, cuando uno vuelve a la realidad, vuelve más hijo puta que nunca.
Marica, ¿y qué hiciste con el que le escuchaste por hijo de puta?
Nah, ya, yo ya la vida la paso riendo, me la paso bien, como ustedes me ven en el programa.
Pero solo ríe, pues. O
sea. Como ustedes me ven en el programa, muy gracioso.
¿Y cuánto tiempo te demoraste en recuperar la movilidad?
¿Cuál? Chicho. Guiño, hay alguna que no se recupera.
Guiño, guiño. No,
había una parte de la parálisis que sí era buena.
No, como un mes y medio. Un mes y medio ya estaba de vuelta cocinando. Pero eso fue algo duro y raro. Muy raro, muy raro sentirse así.
¿Y te ha vuelto a dar algo similar o no? ¿Por estrés, por preocupaciones, problemas?
No, por Adrián. Ya me tomó la vida con otro ritmo.
Pero mientras estabas en ese momento de parálisis, ¿cómo pasabas el tiempo? Pues, ¿qué hacías? O sea, ¿en qué piensa uno?
¿Pues montar bicicleta, no?
Sí, o sea, ¿qué hace uno ahí? Como...
Pero, huevón, si le estoy diciendo que está paralizado, ¿qué hace uno?
Por eso, ¿en qué pensabas?
Puta, pero, o sea, no sé.
En salir de ese estado.
No, ni siquiera, huevón, ni siquiera. Pensé, o sea, no,
que no está
no
ni para ver televisión. Porque
no,
uno
nada.
No,
huevón, además te dejan con la tele prendida y de repente la enfermera dije, puta, te dejaba con el info comercial. Sí. Y era un huevón cocinando. Hoy la cocina que venderemos, las ollas y yo ahí. porque encontraba que era todo malo, no me gustaba, entonces ahí estaba yo.
Aún paralizado criticabas.
Era todo lo que podía hacer. Sí, paralizado ya criticaba. Ahí arranca.
Pero hay un momento, y esta nunca te hice esta pregunta, cuando fuiste declarado el mejor chef de América y tu restaurante en el...
Menor de 30 años, por favor, que se aclare.
Y tu restaurante, uno de los mejores 50 de este lado del mundo, ¿cuál era el plato que vos decías, puta, este es mi plato, eso fue lo que me llevó allá? O sea,
sí, lo tengo clarísimo. Creo que los chefs, o no sé, o los cocineros, como quieran llamarlo, tienen un solo plato en la vida. Y yo creo que mi único plato que he hecho yo es un tartar de atún, que era muy raro en esa época, y con aceitunas y cosas, y creo que es como el único plato mío, que además es muy lindo, porque después, y ahí ya no, es como el huevón que dice que inventó la fila, ¿se han fijado? Que siempre hay alguien que dice, hay una fila, yo tengo un tío que la inventó, te dicen.
¿Quién, el tartar ya existía,
¿quién
claro.
Pero ¿quién puede decir que inventó la fila?
Sí, claro.
Nadie.
¿Y el tartar
bueno,
ya
lo
existía?
Mismo pasa con el tartar de atún. Yo creo que lo inventé. ¿Quién puede decir que no? Pero me pasa lo mismo, como el año... De vuelta, 2000 algo, hice unas papas fritas con queso y trufa. Y aceite de trufa y todo. Y hoy día las veo en todas partes. Digo, yo también lo inventé, pero capaz que lo inventó otro huevón. Entonces no tengo claro si yo habría inventado algún plato o no.
Pero es el que mejor te queda. O sea, si hay un mundial de chefs que diga, voy a sacar mi mejor.
Un mundial de chef y yo una papa frita.
No, pero ¿por qué no?
Hay el tartar.
O el tartar.
No, porque el tartar ya está muy perrateado, ya tiene muchos años, desde 2000. Tendría que inventarme otra cosa que ya no... No, está por ahí un mojojoy.
¡Ah! ¡Uy, tan bueno! Oye, ¿sí crees en la magia?
No.
¿No crees en la magia?
O sea, ¿qué magia?
En la magia.
¿Conocer a una persona y tener magia o la magia que venga de los magos?
En ambas. ¿Crees en la magia que
un
viene
mago que te deje paralizado de...
Ese lo conozco.
A ver. ¿Fran cree en la magia?
Sí, sí.
¿Y Adrián?
Bueno, no sé si creo, pero me gusta deslumbrarme con la magia.
Yo soy más escéptico.
¿Es más escéptico?
Sí, sí, sí.
Bueno, a mí me gusta la magia. Y vamos a invitar a un mentalista hoy.
Usted bajó de peso, eso sí que es magia.
Eso es... No, eso fue dormido.
¿Cómo está? Un crack.
Me operaron y estoy bien. Eso sí no fue tan mágico. Pero vamos a llamar a nuestro mentalista de cabecera.
Tenemos un mentalista de cabecera.
Tenemos un mentalista de cabecera en Mero Bar. Y pues obviamente la pregunta es si creen en la magia, porque este man va a tratar de hacernos convencer de que la magia existe. Por favor, un aplauso para el señor Ricardo Mentalista.
Uno para saliendo de un puteadero con Astira, ¿sí o qué?
Sí, sí, buenas noches, ¿cómo están? Gracias.
Es un mentalista.
El mentalista.
No me haga quedar como un culo después de esto que acabo de decir.
Despierta. Ok, listo.
Ay, me adelanté, perdón. Un aplauso, por favor, para Ricardo.
Un regalito para todos. Todavía no lo vayan a abrir, por favor.
Ah.
Gracias. Ok, qué bueno estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Chris. A ti también por compartir todas esas anécdotas con todos. Qué genial. Y que empecemos, ¿cierto? Una de las cosas que la gente cuando me conoce se asusta es porque puedo lograr saber qué piensan. Secretos.
No.
Vamos a conocer algún secreto a alguno de ustedes hoy. Tal vez por suerte, por el azar, no sé quién queramos. Pero también, súper rápido, también quiero que todos vean cómo mienten. Les voy a enseñar algo del lenguaje no verbal. Voy a empezar contigo, Frank. Los cuatro lo van a hacer. Tienes un dado ahí, ¿cierto? Vas a jugar con el dado. Dile a todos, ¿tienes los seis caras ese dado? ¿Sí? ¿Suena
sí,
normal?
Sí.
Bien, listo. Lánzalo suavecito sobre la mesa. Lo vas a cubrir con tu mano muy rápido.
Ya.
Listo. Mira el número. Solo tú míralo.
Sí.
Todos vean fijamente a Frank. Piensa el número.
Ya.
No reacciones cuando lo diga.
Que no reacciones cuando
no reacciones diga. Cuando yo diga ese número.
¿Te miro vos o miro la gente?
A quien quieras. 1, 2, 3, 4, 5. Me encanta porque ahí se puso serio, ya lo dije. Es el número 3. Sí,
no, pero,
¿cierto?
Pero eso no es magia, que este es medio boludo. No, eso no tiene ningún... Le dicen 1, 2,
3, 4.
¿Cuál? No, no, ¿por qué le quita méritos a nuestro mentalista?
No, pero no le quito méritos.
Eso es lo que está apoyando.
Yo voy a hacer que cara de culo de hasta que cuente a 6.
Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quieres ya puedes respirar, no quiero que te desmayes. Gracias. Es el número 2.
Pario.
Adrián, ya tienes el número. No lo lances. Elige tú el número que quieras porque hay gente que está pensando que tal vez ese dado está cargado y siempre caen los mismos números o yo sé el orden en el que van a caer. Lo eliges y lo tapas para que todos ahí en la mesa lo vean.
Lo pongo y listo.
Exacto. ¿Listo? Míralo tú.
Ya lo miro en ese momento.
Ya, ¿cierto?
En ese momento de tensión es que uno aprovecha para decir que suscriban al canal.
Cris, míralo y cuenta tú de 1 a 6, por favor.
1, 2, 3, 4.
Va a tirar un pedo.
5, 6.
Ay, ¿viste que al final la carita se le movió? Como que, ¿sí? Ay, no, sí. Adivínalo
sí,
tú.
Sí, 6.
¡Bobo!
Bien. Bien, me voy a subir acá un segundo porque ahora no el dado. Tú dijiste, no, como sí, muy fácil, les ves la cara. Mira, tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas frutas hay en el mundo?
Eso lo sabe cualquier chef.
Sí, ya. O sí, alguien que haya jugado Stop.
¿Cuántas hay?
Hay alrededor de 2,000 según Google. Sí. Pero sabemos que hay variaciones de una mandarina. Hay muchas variaciones de eso.
Mucho. Grande, chica.
Exacto. Hay limones más grandes, más pequeños. Mira, yo escribí 80 acá. Vas a leer, no los 80, pero para que les digas a todos, los voy a ir pasando.
Arándano, ciruela, mandarina, papaya, piña, toronja, higo.
Dice, todas son diferentes.
Todas distintas.
Todas son diferentes. Real. Ok, Cris, pon tu mano así, por favor, rápido. Ponla así hacia tu pecho. Con la otra mano vas a hacer lo siguiente. Yo me hago lejos, no quiero ver. Pulgar sobre las hojas, dedo pulgar hacia atrás, exacto, sobre las hojas atrás, en el borde, así. Eso, perfecto.
Me puse nervioso, güey.
Sí, sí.
Cualquier minuto,
listo.
Puta, le tengo un susto a este güey hoy.
Levanta sobre una de las hojas, levanta una hoja, mira solo para ti, no vayas a decir qué fruta es. Mírala tú, rápido.
Ya.
Levanta y miras, cierra.
Ya miré, güey.
Ok. Suelta eso, lánzalo, tíralo hacia allá, qué sé yo. Bien. Pon tu mano así, rápido.
Mano araña.
Ok, vamos a
enseñar eso de la mano araña. No lo conocía.
Tú cuando piensas, piensas. A veces piensas en inglés.
Always.
Always. Porque creo que esto no tiene que ver con lo que viste ahí, sino como yo dije que iba a adivinar un secreto. Es algo tuyo.
No.
Y mírame súper rápido.
Espérate, ¿dónde está?
Ah, mírame.
Es que ahorita en el camerino él dijo que Carpentier escribiera un secreto.
Sí, si quieres que pensaras en un secreto, porque si no aquí nos íbamos a demorar un montón.
¿Pero cuento la verdad?
Sí. Dale, como quieras. A mí me pagan por horas.
Pero espera. No puede contar el secreto.
No, el secreto no lo cuentes.
No, pero lo que hizo. Ok. Yo estaba en el camerino... Y llegó y me dijo, dime un secreto tuyo. Yo me morí un montón y me dijo, bueno, que abre un buscador, cualquiera. Entonces yo abrí un buscador, estaba de testigo, y puse un secreto mío. Cuando puse el secreto me dijo, imágenes. Pon una imagen del secreto. Y está acá en mi teléfono, ahí está. Guardado en el...
guardado, ¿te explotó un test?
¿Qué? Que mira cómo estoy peludo.
¡Ah! Queremos ver ese secreto.
Es decir, nadie lo sabe.
Pero es que ya dijo algo.
Sí.
Sí.
Lo del inglés.
Sí, ok.
Lo del inglés.
Mírame. ¿Fue en inglés?
Sí, fue en inglés.
Oh, shit.
Ah.
No, pues.
Suéltame porque ya nos empezó a hacer las manos. Todos nos pusimos nerviosos. Listo, creo que lo tengo. La fruta no es papaya, ¿cierto?
No.
Ok, pero lo que te da miedo es, por ejemplo, si todo este espacio no fuese así de grande y todo empezara como a volverse más chiquito y te sintieras atrapado, tal vez si te quedas dentro de un ascensor mucho tiempo, empiezas a sentir que todo tu cuerpo empieza a sudar porque eres claustrofóbico.
Sí, huevón. Pero es que, Pérez.
Y la imagen tenía que ver con YouPorn.
Sí. Le gusta...
Pero es que ahí está. Si alguien lo puede...
No se lo van a creer.
Ahí hay un testigo que estaba en el camerino.
La única
ahora.
Que sabía el secreto.
Claustrophobic.
Mírame. Ya, se acabó esto. Imagina la fruta. ¡Ay, lo tengo! A la cuenta de tres lo decimos los dos al tiempo. ¿Listo?
Sí.
Uno, dos, tres.
Pera.
Naranja.
Ay, qué bueno. Ya, listo.
Pera, por eso, pera. Dije pera, ¿no?
No, ya con lo que la tofó y ya.
Ya, en el video cortan en ese pedazo, por favor. Eso ¿mentiras?
Eso se edita.
Yo tenía un regalo para ustedes.
¡No, no! ¡Sal de ahí! No, si hay peputa. No, Ricardo, no, mal parido.
Ayúdame a sujetar.
¡Saca esa puta! ¡Padre Satanás!
No, Ricardo.
No, huevón.
Para que suene esto. Aquí, rompiéndolo.
¡Oh, puta!
No, Ricardo, en serio, coma mierda, hermano. Vaya a trabajar a la fiscalía.
No, me siento como en el...
Cóctel de frutas. Tiene todas las frutas. Puedes revisar. Mira. Pera, ahí está la pera.
¡La pera!
En algún lado, pera. Ahí está pera. La pera.
Pera.
Bueno, por lo menos le pegó a una. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Ricardo.
No, pero si algo va a pasar.
Ay, perdón.
No, si este no. Va a
si sabe una pera, weón.
¡No!
¡Feliz noche! ¡Chao!
Cuéntele a la gente usted cómo aparece en Instagram.
Ricardo Montoya Mentalista. ¿Podrías morder la pera?
Y aquí me convierto en sapo. ¿Qué pasa?
Es real.
Okay. Ricardo Montoya Mentalista. Lo sigue en Instagram.
¡Ay, bueno!
Una piña no cabía ahí ni por el
era verdad, yo veí, tenía un montón de frutas, otra fruta.
No, bueno. Quedamos malucos. Wow. ¿Hay preguntas, Juan? ¿Hay algunas preguntas, Chris? Antes de terminar, vamos
situación sentimental, Chris.
Yo soy una persona pro familia. Y soy la persona que digo que hay que empujar porque las cosas funcionen y que las relaciones anden. Lo que pasa es que a distancia todo es muy difícil, pero si hay algo que llevarse importante en la vida, y acá, eso. Es que creo que todos tenemos que luchar siempre hasta el último por tener nuestras relaciones, nuestras familias unidas y hacer todo lo posible.
Ay, Dios mío.
¿Qué? No. Pollito.
Hay una pregunta, hay una sección que se llama Discúlpeme la preguntica y es la gente. La gente hace preguntas y la gente está enferma, Cris.
A ver, vaya.
Dice, para todos, y está chévere también. ¿Estuvieron de acuerdo con los respectivos ganadores de las temporadas de MasterChef que participaron? Y, o, si no estuvieron de acuerdo, ¿quién considera que debió ganar? Y trae otra pregunta. Primero respondamos esa.
No, por eso somos tres.
Ok.
Porque no necesariamente estamos de acuerdo. Muchas veces yo estoy en desacuerdo, que soy el que más estoy en desacuerdo, con lo que... O sea, muchas veces estamos en desacuerdo y muchas cosas veces estamos en acuerdo, pero... Pero sí, pasa que no nos ponemos.
¿Te acuerdas de alguien que dijiste ese tuvo que ganar? ¿O esta la zafó por...?
Sí.
¿Quién? ¿Se puede decir?
No.
No está en esta mesa. Evidentemente no está en esta mesa.
No está en esta mesa, así que no se preocupe.
Diga que sí para el titular de Pulse.
No, quizás...
Los tres que debieron ganar.
Creo que... Por ejemplo, me acuerdo que el Andrea Tobar fue muy buena. Y me llamó la atención, hizo un postre impresionante. Ella siempre fue muy buena cocinera. Creo que ella es una persona de las cuales me hubiese gustado que hubiese ganado. A ver, yo le explico cómo funciona. Porque muchos no entienden cómo funciona la final.
Ok.
Ok. Cada uno de nosotros vota en un papel, sin que el otro sepa, el puntaje que le da. Por ejemplo, viene Adrián.
Cero.
Ahí ya lo sabían. Entonces vamos a pasar por Chicho. Uno. Dos. Cada uno vota un puntaje. Jorge, Nico y yo. Y se guarda en un sobre. Jorge, Nico y yo. Y se guarda en un sobre. Jorge, Nico y yo. Se guarda en un sobre. Y el cuarto plato es la misma historia. Cada uno en un sobre. Y eso se guarda. Y hay un señor de rifa de espectáculo y tople. No sé. Un señor
que solo su trabajo es decir.
Ir a las finales de MasterChef.
Y guarda esos sobres que se suman al final. Y la idea es que ni siquiera nosotros sepamos. Entonces, ni siquiera nosotros los contamos para que sea entretenido.
Ah.
Pero ni Jorge, ni Nico, ni yo, ni nadie sabe nosotros creemos que el otro sabe y nosotros nos contamos y queda en un sobre guardado. Entonces, es completamente independiente a todo. Entonces, ahí así es como funciona. Entonces, muchas veces yo puedo creer que ganó tal persona porque yo le di una muy buena puntuación, pero eso no necesariamente es que ocurra al final.
Ah.
Porque es la suma. Además, es la suma de los cuatro platos. Yo le puedo haber dado muy bueno en el primero y muy malo en el último y con eso ya lo maté.
Ok, ok. O sea, ¿usted le dieron malo en todo, Adrián?
Pero, o sea, en Adrián sí los tres coincidieron. No hubo ninguna...
Yo quiero decir que no le haga más bullying a Adrián porque es el mejor de los tres.
Y nosotros lo sabemos.
No tengo pruebas ni dudas.
Pero te hice perder plata.
Pero te quiero decir eso también. Hacemos una pequeña...
polla.
Vaca, polla...
Te fuiste
un par de miles de dólares.
Te fuiste.
En el cual creemos, votamos al principio, yo lo hago, quién creo que va a ganar, de los primeros 23 que entran, o 20, algo, 23 finalmente, y cuando ya llegamos al final, ¿quién? Y yo iba por ti.
Bobo. Pero al principio.
No. Al principio no. No tanta fe. Así que me debe mucho.
¿Cuánto era la polla?
No, porque yo de verdad tenía toda la fe que pensé que ganaba.
Nosotros también estábamos seguros.
No. Yo también le hice perder una plata a Cris en Villa de Leyva.
En Villa de Leyva también perdí una platija.
Te debo esa.
Pero no has pensado.
Ya ni hable, así que se callaba. Ahí sí que perdí.
No has. De pronto reflexionado que tus quiebras se deben a tu ludopatía.
O malas elecciones. Bueno, haga la otra pregunta. ¿Cuál venía?
¿Estás de acuerdo con la ganadora de tu temporada?
Sí.
¿Quién ganó tu temporada?
La que mejor cocinó.
Carla.
Carla. ¿La tuya?
Ramiro.
Uf, Ramiro fue impresionante. Es que Ramiro fue... El que no conoce a Ramiro... qué asco. Pero bueno... El que no conoce a Ramiro no entiende cómo Ramiro se la jugó. ¿Saben que Ramiro hizo un ajedrez?
Total.
Ramiro perdió, dicho por él. Ramiro perdió cuando él quería perder. Y él se hacía perder. Y él ganó cuando él quería ganar. Y fue jugando un ajedrez. Eso me contaba él a mí.
Cómo
lo quiso hacer. Y nos tenía todos confundidos.
Nos sodomizó en la final. O sea, mal.
¿Se acuerdan el arbolito de chocolate?
Claro.
O sea, el huevón no sabía cortar un tomate y de repente hace un árbol de chocolate. ¿Cómo? Es como este huevón que hizo recién lo del teléfono. Sí. Igual, así, ¡furra!
Sí, magia, hizo magia. Yo estoy de acuerdo. Y pudo haber sido Tatán también, porque Tatán también cometió errores en el postre, pero cualquiera de los dos.
Siempre ocurre otra cosa importante, que el primero nunca es el más famoso, sino el segundo.
Sí, es verdad. Vea.
Usted salió tercero.
¿Adrián está de acuerdo con la ganadora en la temporada?
Yo siempre pensé que...
Pero espérate. Yo quiero entender por qué la gente dice no si nunca probaron un puto plato. O sea, quiero saber por qué todo el mundo me para en la calle y me dice, es que ella no habría ganado, Carolina no habría ganado. Pero usted probó un plato.
Pero eso es verdad, la gente se deja llevar por lo que ve. O sea, alguien ve un plato bonito y dice, ay, eso se ve lo más de rico, pero...
Pero es que voy a decir una cosa, ese fue uno de los consejos, por ejemplo, que cuando hablé con Ramiro en algún momento, me dijo, la gente en la casa no prueba, la gente solo ve, así que haga platos tramadores bonitos también. Y en ese sentido era como que, mira, este man tan brillante.
No, pero Caro ganó leal, ganó, o sea, y vuelta. No había ningún plato, ni los de ella, ni ninguno muy bueno. Pero ella fue la mejor de los cuatro.
Ah, ok.
Y a uno le guste o le guste, ella fue la mejor de los cuatro. Que no sea la que le gusta al público, es válido, muy válido. De hecho, yo creo que debería haber un premio en MasterChef.
Para el pueblo, al, el ganador no, del pueblo.
Al que más le gusta al público, claro.
Eso sí.
Y al que más le gusta a los chefs.
Hubiéramos ganado, hijo de puta.
Pero que sea por ahí 50 milloncitos, pues eso así solamente aplausos ni mierda. O sea, sí.
O por lo menos la procesadora esa de Royal.
Yo le voy a decir una cosa. Yo ni siquiera, cuando termino, creo que dejo de seguir a todos.
Me consta. ¿Sabes?
Le voy a explicar una cosa, porque nosotros tenemos una relación... que nos vemos todos los días y es como pasar con una profesora que pasa el niño de primero a segundo. Ya se queda ahora con los de primero de ese año. Entonces ya los otros ya. Y creo que de amigos de MasterChef, tú más o menos. ¿Por qué no hiciste la tarea bien? No, ustedes tres, Peter Alveiro, de mis amigos de Masterchef. Peter Alveiro, Ramiro, Carla, Cristina Campuzano. Y mierda, se me está quedando gente, pero yo creo que no caben. De los 5 temporadas, son 100. No más, 200. 200.
Por ahí creo 110. Que caben,
son 10. Son 10 que son con la gente con la que yo me sigo hablando.
Voy a contar una infidencia que me pasó con Chris, y es que éramos 11 más o menos los que quedamos en el momento, y hasta ahí ya me dio el combustible y le escribí por Instagram a Chris que no me seguía en ese momento tampoco.
Pero es que durante el programa no se puede.
Y le dije, Chris, ya hasta aquí me dio, yo ya pues voy a renunciar o voy a renunciar cocinando mal. Y recuerdo que fue el que me animó a seguir y llegué hasta...
Deja el cordero crudo para la final. Ese plato déjalo para la final.
Ese plato de mierda déjalo para la final.
Y Chris fue uno de los que no me dejó hundirme y te agradezco por eso.
Pero que sabes lo que... No. Pero lo que pasa es que al final del día, de verdad, los que estamos haciendo el programa somos cocineros que nos encanta la cocina y que de verdad uno se... Puta, y este año que lloramos más que nunca en la vida, porque yo creo que nunca, no me cae una lágrima, pero nunca, y este año lloré como nunca. Nos gusta la cocina y queremos que de verdad verlos crecer. Y de verdad es un honor cuando uno los ve crecer y de verdad uno se frustra cuando no avanzan y a uno le da pena o tristeza cuando alguien se va, que quiere y que ve que le pone mucha gana. A pesar de que de repente llega, o sea, se van con un plato de mierda, pero detrás de ese plato de mierda yo sé que hay mucho trabajo y muchas horas y uno le echa puta, y uno se le da mucha tristeza que a pesar de ese esfuerzo no lo lograron. Entonces pasa mucho eso.
Ya a mí que, me daba
puta, mire que ha aparecido una mierda de psicoanálisis más que de reino. Sáquese otra, parece una autoayuda.
No, dice
sáquese otra, sáquese
el momento otra. Ese es más jodido todavía. ¿Cuál es no. el momento más incómodo que tuviste durante Masterchef?
Con Tostado.
Chris, con Tostado, incómodo. Hey.
¿Qué pasó?
Con Tostado fue el momento más incómodo porque yo creo que él o no entendió de qué se trataba el programa o no entendió un poco y no creo que no salió al aire, creo que salió como un cuarto de la discusión que tuvimos, que fue como que él vino a preguntarme qué opinaba yo ahí o por, no sé, como que cuestionó mi trabajo. Y yo huevonamente, no entendiendo que yo era el que estaba al otro lado, enganché en esa discusión. Y algo le dije de vuelta y no me acuerdo. Y ese creo que fue como el momento más incómodo que he tenido Masterchef, esa discusión que tuve con Tostado.
Sí. ¿Alguno tiene un momento incómodo, Masterchef?
Considerablemente.
Y cuando Margalía me hizo esa salsa puta que me mandó 2 días a la cama con ajo. Solo ajo. Margalía me hizo una salsa...
De ajo, solo ajo.
Ajo y algo verde, una cosa radioactiva de haber sido.
lo que iba a decir ahorita era que siempre tienen como una frasecita los chefs de aquí juzgamos platos, no personas. Y a veces yo llevaba unos platos y yo decía, no, júzgueme como persona.
Es verdad eso.
Ay, ay, ay.
Bueno, ¿algún momento incómodo, Adri?
Sí.
Sí, ver la final.
No. Jorge te la montaba mucho.
Ah, sí, sí.
Y te calentaste.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
¿Qué? Pero cuente.
Rausch me... A ver.
Y te calentaste mucho.
Cuando fueron ustedes dos, dejaron la vara de cocineros y comediantes todo el tiempo ahí. Yo, cuando empecé allá, yo llegué también con la misma tónica, pero mi personalidad es muy competitiva. Entonces yo me metí así al 100 a competir y a cocinar. Y Rausch, eso no salió nunca al aire, pero todo el tiempo me decía, bueno, cuéntese un chiste.
Yo lo defendía.
Fue puta. Y fueron por ahí, ¿cuántos? Por ahí 10 programas, cuéntese un chiste. Y, no, 10, muchos más. Que esa fue una de las razones por las que yo ya iba a tirar la toalla, porque yo dije, bueno, muchachos, perdón.
Estaba caliente con eso.
Sí.
Cris, ¿a usted le... ¿Usted cómo toma? ¿Usted le emputó cuando yo le respondí que por hoy lo había sacado 30 segundos?
No, hijo de puta. No. ¿Sabes lo más triste de eso?
¿Qué? Usted me dijo que hasta en Chile la gente...
No, espérate, que eso es lo peor de todo. Que uno llega, huevón, pero a Miami. Te dicen, oye, una foto. Sí. Y te abrazan y te dice, si se hubiese demorado más de 30 segundos, no se tomaría. Llega otra, pero a lugares, no sé, y te dicen, pagando el peaje. Son 2,000. Si se demora más de 30, nosotros. Es mi karma. Es mi karma de 10 a 11 años de Masterchef. Esa puta frase. Además que...
Es tu cordero.
Yo lo analizo y digo, qué imbécil haber dicho... ¿Cómo le dije? Si el plato estaba perfecto, ¡cállese! ¿A qué le digo? Si se hubiese demorado más... Claro, sí. Si mi tío tiene teta, es mi tía. Entonces va a ser. O sea... Huevón, ¿por cómo se me ocurrió eso? Y cada vez que lo veo, y además me la manda la gente,
Por si no lo has visto.
No, claro, por si no lo he visto.
Te lo recomienda Instagram.
De repente lo abro y aparece este huevo. ¿En qué minuto le dije eso?
Cris, te queremos mucho. Muchas gracias. Uy, sí. Por estar acá. Como te amamos. Putas. Señoras, señores, él es Cris Carpentier.
Yo quiero decir algo que es muy real. Y entre la joda y joda, cada vez que vean un MasterChef en... Bueno, ahora ya no, que ya no voy a estar, entonces ya no lo vean. Pero cuando lo veían, cada vez que ustedes entraban, cada uno de ustedes, y cada vez que entra alguien, yo les digo, señores, cada vez que crucen esa puerta cambia la vida.
Y nos la cambió.
Totalmente. Mucho. Y para mí es un orgullo y una felicidad poder verlos a ustedes acá hoy día con una casa, con un lugar, con mostrando su talento y que MasterChef, que la cocina en definitiva, o con la excusa de la cocina, hayan logrado tener una exposición que hace que el talento colombiano se pueda mostrar y que el talento general, y el proyecto que yo estoy haciendo en Colombia, y aquí me quiero, sorry que les quito un minuto.
Pero por favor.
Pero el proyecto que estoy haciendo en Colombia... Tiene que ver con eso, porque cuando llegué a Colombia, llegué como cualquier extranjero que solamente ve Netflix y conoce a Colombia como por Netflix. O sea, el patrón del mal, ¿cierto? El narco y eso. Y me empiezo a enamorar de Colombia y me quedo en Colombia. A costa de que mi familia se rompa y me quedo en Colombia. Y me enamoro de un lugar y empiezo a pensar que cada vez que uno mira hacia Francia, Europa, el otro lado del charco... Los franceses son fantásticos, los ingleses son perfectos, los otros son lindos, son perfectos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de este lado del charco, cada uno tiene algo, ¿no? El mexicano sale en un rincón con un sombrero durmiendo. El chileno es aburrido, el argentino es arrogante. Acá, traqueto. El venezolano corrupto. El boliviano indio. Siempre somos peyorativos. Y creo que cuando tomo eso... Es cuando empiezo a hacer la escuela, el proyecto que estoy haciendo. Es donde creo que nosotros todos, América, tenemos que juntarnos y salir a mostrar el valor que tenemos, el talento que tenemos. Y aquí se demuestra, estos tres señores, que cuando se da la oportunidad, se logra. Chapo, chicos.
Te amo.
¡Ay, te amo!
No, yo a Cris, y se lo he dicho cuando estoy en estados alterados de conciencia. Ay, hueputa, y faltó esa anécdota, Cris, hueputa. No, no, pero contémosla, esta es bomba.
Ahora, muchachos.
Es que cuando estoy a veces trabadito, le escribo mensajes todo bacano a Cris, porque de verdad sentí que estar metido en un reality es mucha presión. O sea, uno, usted me veía mamando gallo, pero uno allá sufría.
Sí, claro, pero que espérese. Usted me dice que se va a casar. Después veo que no se
pero
casa.
Pero eso no hablemos. ¿Oíste? Pero, y entonces, imagínate que...
Dice que se va a casar. Después dice que no se va a casar. Y después me manda un mensaje que yo no sé qué está trabado, teclándome el amor. Dijo, puta, se volvió marica. No sé.
Con justa causa.
Yo no sé. Digo. Entonces me pone unos mensajes de amor a las 3 de la mañana que suena el despertador. Dijo, puta... Cris.
Es que a las 3 de la mañana hicieron la mierda.
Dos y media.
Me cambiaste la vida. Realmente encontré ti, una persona que nadie ve en televisión. No, huevón.
Ay, hermosos.
Gracias, buenas noches.
Pero lo amo, lo amo.
sabemos de nada, opinamos de todo. Y si algo no cuadra, buscamos el modo. No nos resignamos a estar encerrados. La vida es el viaje y vamos parchados.
La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo.
Un gordo y dos flacos opinan acá. Préndeme este micro que voy a estallar. El mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar.
La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo.
Yo creo que quedó bien.